Laya, libertad aquí y ahora. Nos conectamos con la abundancia del universo.
Así es, bienvenidos a una edición más de Laya, libertad aquí y ahora. Yo soy Pepe Torra, me acompañan
Hugo González
y Eric Araujo Martínez.
Este es su podcast anarcocapitalista por excelencia y, como dice el buen Eric, es libertad aquí y ahora. ¿Por qué, Eric?
Porque no tenemos tiempo para algún día.
Wow.
Así es, el día de hoy el tema, aparentemente, vamos a hablar de nacionalismo y por qué México es el país más chingón del mundo.
Yo creo que la primera respuesta a esa pregunta es porque la palabra chingón no existe en ningún otro lado.
Exacto, entonces así como este es el podcast anarcocapitalista más importante.
¿Me permites decirlo? Es el podcast anarcocapitalista más importante del mundo que usted está escuchando en este momento. No puede ser de otra manera.
¿Es el qué número vamos?
Laya. Este es el podcast 815. 815. La cinta 815 que encontramos con estos materiales que, bueno, siempre ha sido un misterio quién los escribió, pero...
Yo opino...
Pero así es, sí.
Yo opino que tal vez sean prehispánicos.
No creo. Ser prehispánicos, mira, para empezar... Los prehispánicos no pudieron construir esas pirámides.
No, es imposible. Es imposible.
Tuvieron que ser los antiguos astronautas.
Los astronautas de Yahvé. ¿No ustedes leyeron esos libros? O sea, todos los de JJ Benítez y ese
rollo. No, esos me los salté, güey. La neta
no leí ni uno. Tampoco.
Yo cuando ya llegué a la metafísica, es que yo nunca creí en la metafísica, Hugo.
Ah, hablemos de, hay por ahí alguien que le cree en esas cosas, así que no vendría mal hablar de eso, un poquito. Yo sí creí en la metafísica. A ver, ¿puedo hacer mi confesión? Así como sí, cuando Pepe, claro. Así como cuando Pepe confesó que había sido nazi.
Sí.
Yo, por ahí de los 12 años, me empezó un interés por la parapsicología. Entonces, así... Sí, hice mi péndulo y las cartas de Zener y esas cosas. Que es todo el asunto para mover cosas con la mente y para encontrar información con la mente mediante formas falsas y mentira. Y un tiempo también me leí la Metafísica 4 en 1, volumen 1 y volumen 2, el te regalo lo que se te antoje. Y todo eso por ser veneco y Connie Méndez era veneca. Murió.
No sabía que Connie Méndez era Venezuela.
Connie Méndez era veneca y murió en el 79, que es el año que nació mi hermana, cuando yo tenía 2 años. Y era cantante folclorista y no sé cuánta cosa. Pero lo más importante es que tenía estos libros, que ya quisiéramos nosotros vender la misma cantidad de libros, que estaban escritos en sus palabras. Ella decía que estaban escritos en palabras de a centavo. O sea, para que todo el mundo lo pudiera entender. Entonces, un tiempo las tuve como prácticamente como mi par de Biblias. Esos dos libros. Y sí, ya a la hora de creer en los maestros ascendidos y en Saint Germain, esas cosas, ya me fallaba un poco más. Todo esto es una gran... ¿cómo se llama esto? Una gran confesión, porque ahora soy ateo y pues sí, el pensar que yo creía en el principio de mentalismo y le pedía al universo. Sí, ¿qué pedo? Yo creía en el principio de una agresión. No, yo creía en el mentalismo, eso de que le tiras tus vibras al universo y el universo te regresa lo que tú le tiras y eso.
¿Tú te conectabas a la abundancia, Hugo?
Ajá, yo me conectaba a la abundancia, engordé como... Mira, 30 kilos.
Yo como creyente siempre de Flash, creo que igual que como te puedes conectar a la Speed Force, te puedes conectar a toda clase de cosas, como la abundancia, por ejemplo.
Sí, pues le pedías al maestro ascendido Saint Germain...
Espérame tantito, Pepe, si se conecta Flash a la Speed Force, corre el peligro de ya no regresar, ¿no?
Ah, bueno, claro, es siempre es un riesgo.
No, es mejor conectarte a la abundancia, Hugo, que la Speed Force.
Ay, Dios mío. El caso es que, bueno, mea culpa por eso. Pequé y fui infiel. Y creí en cosas pendejas de magia blanca y esas cosas. Es muy marica, además, eso de la magia blanca. O sea, solamente las señoras creen en esas cosas.
Pero la magia negra es aún más marica, güey. Si
lo bueno, piensas. Sí. Bueno, los vampiros son lo más marica que hay.
No puede ser magia negra, güey.
Pero por lo menos...
magia de la que sea, güey. No mames.
Sí, mira, o sea, creo que los únicos magos que no son maricas son Penn y Teller, porque Siegfried y Roy se daban con singular alegría entre ellos y los tigres.
Entre ellos, sí.
Y los tigres. Con Manticor, güey. Ok. ¿Por qué México es el país más chingón del mundo? Del mundo.
Primero que nada es por, o sea, lo que hablamos ahorita, por Pedro Infante. Pedro Infante es este sujeto nacido en Sinaloa, Eric. No, en Sonora.
Sonora. Pedro Infante es de Sonora.
Nació en Mazatlán.
Ah, sí, es de Sinaloa, entonces.
Pero le dicen el ídolo de Guamúchil.
Guamúchil, sí. Pero Guamúchil también está en Sinaloa.
No, en Sonora.
¿Cómo creen?
Porque el güey nació, el güey creció ahí y pues prácticamente era de ahí, güey.
Ah, ok, o sea, como si yo hubiera crecido en... aquí.
Sí, pero...
Muy morro se fue a ya al otro pueblo.
A Guamúchil. Ok. ¿Pero por qué tiene de chingón Pedro Infante? Bueno, aparte de que hacía películas cuando estaban partiéndose la madre en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eso ya de por sí es un logro, ¿no?
Pues principalmente es eso, Hugo. Él hacía películas.
Básicamente a eso. ¿De cuándo son sus películas?
No sé. 50. Puta madre. 50. Tenemos que hablar a fuerza de este güey porque no me acuerdo.
Son de los 50, güey. No, aparte yo ya me había clavado con el pinche tema este de Hugo de la magia blanca.
Ah, puta.
Hablemos de magia blanca, mejor.
Ok.
A ver, ahí te va, Hugo. ¿Te acuerdas que estuvimos platicando que sí creo en las declaraciones, pero no en tanto que sea una palabra mágica, sino que sí creo, si tú te estás repite y repite una madre, que no es que la hagas consciente, sino que en tu educación, en tu infancia, lo que sea, llegas a querer cosas y tienen una trascendencia, trascienden y tienen un impacto en tu personalidad.
Yo creo que, por ejemplo, o sea, voy a enlazar con el último Laya. Por ejemplo, si desde niño te dicen o te crees que eres un pendejo, lo más probable es que sí lo seas. O sea, te comportes como un pendejo durante el resto de tu vida hasta que agarres la onda de que igual no eres pendejo y dejes la o pendejo o flojo o lo que sea.
No, pues vamos a pensar que sí eres.
Es que a lo que voy es que la magia blanca, o sea, la magia blanca. Bueno, la sugestión, yo no creo que te pueda volver chingón. Te puede hacer que tengas una actitud positiva contigo mismo, pero no te puede volver chingón. Sin embargo, sí te puede volver bien imbécil. O sea, es como la intervención estatal. Puede cagar cualquier mercado, pero no puede hacer que ninguno funcione bien.
Sí, o sea, la sugestión no te va a hacer que te salgan alas y vueles.
Exacto. Más pero bien sí que te caigas de hocico.
Sí te puede hacer creer que tú no sirves para los deportes.
Ajá, exacto. Y entonces no vas a intentarlo, o vas a andar de maleta como yo y así.
Claro.
Ya dije que era gordo y que era maleta, güey. Los que no me conozcan han de estar imaginándose que soy una especie de...
No crean que Hugo ahora es un flaco,
No, no soy un flaco, pero tampoco soy un gordo.
Pues creo que con gordo te refieres a lo que en Venezuela es un gordo, ¿no, güey?
No. Es un dicho. Es un dicho que tenemos, más que sea de Venezuela. No, pero me refiero a gordo. Gordo físicamente obeso.
¿Eras físicamente obeso, Hugo?
No, jamás lo fui. No, jamás lo he sido. Pero bueno, pero sí fui, sí era medio maleta para los deportes. O sea, yo no me atrevería ni el día de hoy a agarrar un balón de fútbol y pretender que juego.
Nunca dominaste la caprichosa.
Espero que eso no sea un albur. ¿Qué es? ¿Cuál es la caprichosa?
De fútbol, güey.
¿Qué es eso, güey?
La pelota.
El balón de fútbol.
Ah, ¿eso es la caprichosa?
Sí, güey. Pues.
No.
No quiera, la domina.
No, soy de esa gente que juega y que pisa el balón y se cae de jeta. O sea, por eso mejor juego voleibol y esas cosas. Esas cosas.
El voleibol tiene su...
No, por eso, pero lo importante es que no voy a hacer nada con los pies y no es un deporte de contacto.
No, y aparte,
y que la magia blanca sí sirve para el voleibol, ¿ves?
El voleibol aparte es como muy guanabí, güey.
Ay, no mames, ¿por qué es guanabí?
Porque pueden haber cinco cabrones jugando con... ¿no? ¿Cuántos son? ¿6 contra 6?
Son 6 contra 6.
Y ninguno jugar nada, güey.
Bueno, pero también el fútbol. O sea, no, nunca, no, sí, nunca has visto...
Pero
nunca...
el todo del fútbol es que es más peligroso, güey. Generalmente hay uno o dos que sí la mueven. Y se ve un pendejo al lado de ellos. O sea, mira, tú puedes agarrar el balón de la pelota de voleibol, porque son manos y tienes más habilidad en ella.
Sí.
Pasar un pase, güey. Pasas un pase.
Sí.
Pero trata de pegarle chingón un tiro, igual y ni le, igual ya lo andas hasta abanicando.
Hablas del fútbol.
O sea, por ejemplo, sí, exactamente.
Sí, la... no, me queda claro. Mira, nosotros somos Homo sapiens y los Homo sapiens usan las manos. Si fuéramos changos, utilizaremos los pies.
Sí, exactamente.
Y no es, son es prensiles.
Es como en el básquet, güey. También de pronto es más fácil que tú empieces a agarrar el timing en las manos y encestarla. Me queda claro que para ser buen jugador en cualquier deporte, más o menos tienes que estar dedicarle un chingo y todo eso, ¿no? O sea, eso no lo estamos poniendo en duda. Ni quiero decir que un deporte sea más fácil que el otro, güey. Sino que hay unos donde se nota muy mucho que no la mueves, güey.
Hay unos donde puedes más fácilmente hacer el ridículo, entiendo eso. Es como los videojuegos, por ejemplo, si vas a jugar Mario Party o si vas a jugar Mario Kart, siempre puedes jugar. Pero si vas a tratar de jugar un first person shooter de esos que tienes que mirar con un botón, caminar con el otro y vienen unos zombies a matarte, quedaste como un idiota ya, pues directamente, si no la mueves. ¿De acuerdo?
Sí.
Ok. ¿Eric sigue ahí?
Sí, claro que sigue aquí.
¿Por qué contestas por él? Eric.
No, creo que ya no está.
No, de repente oí
un silencio. Se molestó mucho por tu comentario.
No, pues déjalo, elimino y ahorita lo vuelvo a invitar. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero bueno, Eric no, Pepe. Seguimos hablando de por qué México es el país más chingón del mundo.
Pero no sé, algo quería agregar, Eric, sobre las magias blancas, aunque no sé cómo podamos hablar sobre Estado y mercado en ese asunto particular. Creo que
lo importante es que sea la libertad aquí y ahora, más allá del mercado o no mercado.
Es un podcast bastante anárquico, si lo piensas.
Sí, debería serlo. Una pregunta, no sé, ¿habría alguien que hacer algo? Porque yo creo que uno de los grandes problemas, vamos a llevarlo al terreno de las ideas, es que a la gente no le parece que la gente sea gente, sino que la gente sea especial. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues ese güey o esa vieja creen en la magia blanca, algo hay que hacer porque la gente está creyendo cosas irracionales. Es un pedo de los randroides. ¿Sí? O sea, yo soy ateo, no de los que no creen en Dios, de los que están convencidos que Dios no existe. Y no por eso tengo que decir, puta, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la gente anda creyendo en Dios y eso no puede ser así. Digo, el mercado hace que los libros de Connie Méndez se vendan un chingo y que el Manifiesto Libertario se venda poquito. Yo no le encuentro un problema a eso. A pesar de ser libertario y no creer en la magia blanca. Ya no creer en la magia blanca. Tengo que aclarar. Sí lo creí en el pasado.
Bueno, yo nunca creí en la magia blanca, güey.
@layapodcast si alguien quiere burlarse de mí por creer en la magia blanca. De mí es Hugo. Ustedes no creyeron nunca en eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
En magias no.
¿Qué pasó con su infancia? Ustedes eran
En magias no, pero sí creían en el otro mundo y cosas así.
¿Eran felices o qué mierda en su infancia? ¿O qué? ¿O por qué no creían en... O sea, ¿por qué no tenían esas cuestiones escapistas de que se iban... para mundos, o sea, bueno, tú leías cómics, ¿no, Pepe?
Sí.
Ok, ya me quedó claro.
Pero no es particularmente, digamos...
¿Escapista leer cómics?
No, pero, o sea, digo, al menos en mi búsqueda. Sí tuve un periodo de búsqueda de la verdad, entre comillas, y era otro pedo, ¿no? O sea, es como... no magia blanca.
Tu tirada, bueno, pero sí le entraste a la magia blanca del Cuarto Camino.
Sí, o esa clase de cosas. Sí hice algunas misticismos, pues.
Sí, creo que para eso pinta este podcast. Para
vamos a hablar sobre Cuando éramos místicos.
Pues es que los tres lo fuimos, Pepe.
Así es.
Los tres lo fuimos. O sea, les voy a decir las cosas en las que yo creía. Yo heredé de mi padre creer en la homeopatía, que ya la mandé a la chingada.
El fraude del siglo, bueno, uno de los fraudes del siglo XX.
Del siglo XIX de entrada. 18, ya hablamos de eso un poquito. Yo creía en la homeopatía y ya no creo. Pero bueno, eso lo heredé de mi padre, porque mi padre le sabía a eso. Y me llevó con los homeópatas y me dio mis placebos para curarme yo solo, porque eso es lo que es la homeopatía. Luego creí en... Me entraban estas ganas como de que fuera cierto este rollo de la telequinesis, la radiestesia y la telepatía. Entonces, sí, llegué a hacer mis cartas de Zener. Son esas cartas que... Son como unas cartas de jugar, pues, y tienen triángulos y líneas onduladas y círculo y tache. ¿Las han visto? Utilizan como para experimentos. Claro, sí. O sea, el chiste es que sí.
La escena, la primera escena de Cazafantasmas.
¿Hay cartas de escena?
Sí, ¿Egon? Peter Venkman está haciendo que... No, Peter está haciendo unas pruebas a unos que supuestamente tienen percepción extrasensorial.
Sí.
Y bueno, obviamente es un charlatán.
Obviamente. Sí, yo creía en eso. Y después creí en la metafísica cristiana, de verdad. O sea, sí es. Luego los cristianos se enojan porque hablan de que es metafísica cristiana. Sí, es metafísica cristiana, porque pues tiene un conjunto de leyes y dice el mentalismo y el... ¿Cómo se llama esta? Son siete principios que son filosofía hermética. Y pues entre otras cosas, lo que piensa se manifiesta, creo que es lo más importante, a lo que ahora llaman el secreto.
Ah, claro.
Y creía en esa cosa, ¿no? Además, o sea, creía que de verdad sí tenía, o sea, si las cosas no estaban yendo como yo quería, es porque me estaba faltando como fuerza mental. Güey, estamos en el safe room, güey. No es para pitorrear.
No se valdría reírse, sí, Eric.
No, claro, favor. Que se vale reírse. Ríete, Eric.
Es que me acordé de Calimán, güey, que tenía una pinche fuerza mental bien emputada.
Sí, exacto, y sí. Luego el problema es que de refilón esas cosas medio que funcionan. Pero no porque funcionen porque existe esa ley, sino porque te convences a ti mismo de que puedes, y si sí puedes, no se oculta. Si no puedes, de todas maneras, estás igual de idiota. Pero después de eso, creí en una cosa que se llama el libro Durantia.
Que es como lo de también Caballos de Troya, ¿no? Parecido.
Las historias de Caballos de Troya son novelizaciones de algunas de las historias y principios que vienen en el libro
Durantia. Sí, he leído algo así.
Es una Biblia, es como, bueno, en algún momento la he escuchado referenciada como una Biblia New Age. Y bueno, sí, va. Es como una Biblia New Age. Pero me la leí completa. O sea, la Biblia no me la he leído. El libro Durantia debe tener... ¿Por dónde anda? Por aquí lo tengo entre mis libros. Déjame ver.
Hay una sección, regresé, ¿eh?
Hay una sección de libros que tengo que se llaman libros que ya nunca debo leer. Ahí está. A ver, déjenlo. Lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. Deme un segundo.
No, lo peor de Hugo, imagínense ustedes, escuchas el libro de Durantia en Esperanto. Ay, cabrón.
Pasta dura, putos. Pedido por librería en línea en el 96, tal vez. No sé, realmente un precursor de la chingadera.
Del pensamiento libertario.
Tiene, mira, pasta dura, fifí, fresa. Y con su tripita, o sea, su marca libros que viene incorporado, dos separadores. Y son 2097 páginas de conocimiento metafísico en inglés. Así que imagínense ustedes lo comprometido que estaba yo con esa madre. Y lo he leído completamente. Y habla de mil cosas. Pero creía en eso. Y después me enojé. Y después pasé 10 años. Falta hablarles del Caballo de Troya. Leí los 8 libros de Caballo de Troya, ahorita acaba de salir el 9. Y, wow. Y me los tomaba bastante en serio en una tarde de domingo de resurrección del 2001. Decidí como consagrarme a Dios y mover así mi vida hacia eso. Y perdí básicamente 10 años en eso, hasta que me volví ateo. y decidí ser feliz de otra manera.
Wow.
2001 a 2011, muchachos. O sea, es la... Cuando te conocí, Eric, yo no era ateo.
Voy a andar en eso.
Ya andaba en eso, en el ateísmo.
O sea, ya andaba cerca.
Bueno, ya andaba mucho. O sea, no fue mi peor época, ¿ves? Pero sí, fue muy larga. Esta es un mea culpa, digo, para que veas que no solamente tú, Pepe, puedes hacer mea culpas en Laya. Y ¿sabes cuál es la bronca de estos programas? Que luego cuando ¿cuál? Te encuentras a la gente por la calle, la gente, o sea, siente que te conoce porque le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya. Y el problema es que tú no la conoces, entonces es una situación medio rara. O sea, todos la hemos tenido con alguna persona. O sea, estamos todos expuestos a una situación parecida con una persona que le conocemos más de lo que nos conoce. Entonces, si me ven por la calle, digo, sí, podemos platicar, pero el hecho de que les haya platicado esto de Laya no quiere decir que yo sepa nada de su vida. Díganme hola, Hugo, y me pueden pedir que lo vuelva a contar. Pero es raro como forzar una familiaridad de entrada. Y ya. ¿Y ustedes qué, muchachos?
Eric, si quieres, dale, porque yo estoy preparando unas cosas todavía.
Pues yo no, ¿qué crees? Yo no le hice particularmente a la metafísica, nunca me gustó, nunca me atrapó, y me encontré a varios cabrones platicando que me invitaban, güey, así de, no manches, lo que estás diciendo, no, güey, yo me tardé 7 años en aprenderlo. Y
como una especie de mormones de la metafísica.
Pero, ¿qué crees? Lo que pasa, lo que sucedió fue que yo me metí en el rollo de la teosofía, pero más bien por el Krishnamurti.
Y que era ¿Qué es la teosofía, Eric?
Ah, bueno, vamos a primero, te cuento cómo está. No quiero que la gente se meta en eso.
No, a ver, hay que dejar claro. Estos comentarios no son respaldo para ninguna de estas teorías ni movimientos religiosos. No quiero que se crean el libro de Urantia. No quiero que vayan a leer Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Repito, no quiero que lean Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Repito, no quiero que lean Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Ya todo el mundo sabe cómo se llama el libro. Pero no quiero, de verdad, se los juro. Eric.
Pues es que supuestamente los filósofos desarrollan, ¿no?, la filosofía y la ciencia, pero como que combina las religiones y se sienten así como que tienen un rollo especial de lo divino. La verdad es que son muy raros, es muy raro eso. Pero, mira, yo no me metí directo con ellos, yo me metí más bien en los personajes. Entonces yo conocí a este güey de Krishnamurti, que el güey tenía ese rollo, pero lo tenía en jerga moderna, güey. O sea, lo tenía desde el lado de la psicología.
Porque entonces, algunas de estas personas siempre lo hacen a través de la psicología, ¿no? Hay mucho religioso por ahí que se vende como psicoanalista o terapeuta.
Lo hacía con el rollo psicológico. En parte por la formación de este güey, y así como te hablaba de Jung, de Freud y cosas así, y lo mezclaba con esta onda de que la mente debe estar en silencio y toda esa madre, pero medio que renegando de hacer sadhana y todo eso, de la onda brahmánica hinduista y todo, y de Buda, de todos, medio renegaba, pero a la vez hablaba de personajes, no, así como Cristo y que la chingada. Entonces, a mí me interesó particularmente porque yo, aparte, me gustan las artes marciales, y yo desde chavo era como que fan del Bruce, ¿no? Entonces, de medio chavillo, junté y así juntamos, ¿no? Creo que mi hermano y yo, para comprar el libro del Tao del Jeet Kune Do.
Ajá. ¿Quién de nuestra generación no fue nunca fan de Bruce Lee? Creo que hay muy pocos. Hasta yo fui fan y mira que nada de eso me gusta.
Y aparte, y bueno, ya compré el libro y mencionaba a ese güey. Y lo que les decía alguna vez, hablaba del movimiento, que, o O sea, y como que eso también, yo ya traía ese rollo de que las cosas se mueven y todo esa madre. Entonces ya me empecé a masclavar con lo otro.
¿Qué es lo otro? No te estoy entendiendo.
Con la parte de Krishnamurti, o sea, con su filosofía. Y me chuté fácil unos 6 libros de ese güey. O sea, así de que reflexiones sobre el yo. Y tenía de pronto cosas que eran muy, que te sonaban muy lógicas. O sea, te decía que el conflicto nace de pues que tú tienes una autoconciencia y al tener una autoconciencia estás separado de todo y pues siempre en comparación hay conflicto con una frontera, algo así dice. Dices, pues sí es cierto, ¿no? O sea, pero de pronto se me empezó a hacer, de tanto que yo me empecé a clavar con eso, se me empezó a hacer mucho, muy evidente. O sea, güey, pues es que este güey dice a la mera hora lo que, pues tal vez no dicen las religiones, pero nomás le rascas tantito y ya le diste. Y no avanzabas, y no avanzas, y no avanzas, porque tú traes el rollo, yo traía el rollo así de que, ¿y qué hay más, no? O sea, ¿habrá algo más? Ya sabes.
¿Te refieres a algo más en la doctrina o algo más después de la muerte y esas cosas?
No, pues no algo más después de la muerte, sino algo más allá de la conciencia.
Ok.
Ajá, entonces yo me fui por ese lado, pero lo veía ya, y luego aparte de biología y todo, entonces ya lo empecé a ver así como que medio que científico, como queriéndole tapar mis chaireadas, ¿no?
Sí, el chairo, y ahí nos vamos a tener que incluir al menos tú y yo, el chairo siempre busca una justificación científica para ser chairo.
Y andaba en ese rollo, también le metí un poco al budismo, pero nunca me gustó, no me atrapó, güey. O sea, la verdad es que, perdón, la verdad es que mi peso católico siempre fue mucho, y me empecé a clavar en los evangelios y toda esa onda, y luego aparte conocí a Joseph Campbell de mitología y explicaba 2-3 historias, y como que eso sí me fue útil, porque empezabas a entender muchas cosas que decías, güey, es que esto es por esto es por el otro, y más bien me llegó por el lado ñoño, o sea, ya mi misma ñoñada me empezó a hacer que yo metiera más y más, y ya empecé a ver mitos, historias y cosas así. Entonces fue algo muy como que muy extraño, muy sui generis, pero llegué hasta otro que también se llama Krishnamurti, que fue alumno, medio alumno de él, del primer Krishnamurti, porque es como hombre común de pila ya.
O sea, Krishnamurti es como el apellido Gandhi, todo el mundo lo tiene.
Pero creo que ese es el nombre. No sé, okay. Si es el nombre o apellido, la verdad no sé. Bueno, no, tú pon que sea el apellido, la verdad creo que no estoy muy seguro, pero es muy, sí te doy cuenta que es un Martínez. Y él estaba en contra de ese güey. Y explicaba las cosas así de, no, es que esto todo es pura mamada, no existe eso de la iluminación y ni su pinche madre, es una pendejada. Y decía que, pero aún así, le daba valor a ciertas cosas. Dice el güey, cuando yo era niño le dijeron a mi familia, ¿no?, que tu hijo a los 49 años va a sufrir de un pinche pedo, se va a transformar y va a ser un puto líder. Y ese güey pues se cagaba de eso, ¿no? Decía, no mames. Y madres, güey, dice, y que sí me pasa lo que... Pero yo no quiero ser líder de ni mierda. O sea, este pedo fue algo biológico y me pasó. Y básicamente lo que ese güey decía que algo así, como cuando le andaba platicando apenas a Liliana que alguna vez hablábamos de los madrazos, ¿no? De las artes marciales y eso. Y yo le dije que una vez yo estaba, me pegaron, porque estábamos viendo Cruel Box. Me pegaron y yo estaba... De pronto ya estaba escupiendo en un charquito sangre, güey.
O sea, ya te entendí, sí.
Ajá, o sea, yo ya estaba escupiendo en un pinche charco sangre. Y todos así al lado mío y como que estábamos platicando. O sea, así de qué te pasó, cómo te sientes. Pero mi como que todavía no tenías... Todavía no, dada la conciencia, no la tenía, güey. O sea, pero yo ya andaba en el desmadre.
Yo una vez traté de hacer un viaje astral y me quedé dormido.
No, sí, yo también hacía de esas madres, me quedaba dormido. Bueno, el chiste es que algo así decía este cabrón. Dice, no, güey, este pedo que yo tengo es que no tengo conciencia de mí mismo, güey. Entonces yo me quedé pensando, güey, eso sí tiene sentido porque pues es como cuando me madrearon. Yo ya había pasado, de que me dieron el putazo hasta que escupí el charquito, pues ya había pasado un rato. Y yo también me paré, caminé, me senté. Porque, o sea, tenía ondas, o sea, pensaba, pero no creaba yo todavía la conciencia. Entonces ese güey decía algo, y eso también lo decía el otro güey, los dos, que el pensamiento es lo que te crea la conciencia, no al revés. O sea, no es como que tú estás pensando, sino que el pensamiento da la ilusión de que tú estás pensando. Y eso se me hacía como algo muy interesante. Y ya me fui por ahí. Entonces me salté lo de la metafísica, porque como esos güeyes decían que era una mamada, como que dije, bueno, intenté leer alguna vez El Caballo de Troya y eso, y nunca me pegó, güey. O sea, nunca me dio el clic. No. Se me hacen unas historias muy mamertas.
Sí, es muy mamerta. Lo peor de todo es que como ciencia ficción, son libros muy entretenidos. No sé si son buenos en el sentido literario de la palabra, pero, o sea, no sé si sea buena literatura, es lo que quiero decir, perdón. Pero sí, o sea, me entretuve. Es una especie de, no sé, Harry Potter de ciencia ficción mezclado con religión. Ah, y me acordé porque además estuve coreografiando una versión de una puesta en escena de Jesucristo Superestrella.
No mames. Entonces,
ajá, sí, eso fue en el 99. Entonces, o sea, ya desde entonces como que la historia me empezaba a pegar, ¿ves? Siendo que Jesucristo Superestrella es una versión muy popular de la historia, pero aún así me estaba pegando con... Pues es el chiste de la fábula cristiana es que... Fábula, no es una buena palabra, pero bueno. El chiste de la historia de Cristo es que... O sea, cualquier historia gore como la de Cristo, como vieron la película de...
La de Mel Gibson.
Mel Gibson.
O sea, es una película gore, perdón. O sea, podríamos ver Saw. Y así sangre y pedazos de piel y pedazos de sangre. Y cuervos sacándole los ojos a los otros crucificados. O sea, pues sí, esas cosas te pegan independientemente. Y si te dicen que el cuate torturado es tu padre o es el hijo de tu salvador o el hijo de Dios y todo, te tiene que pegar. Bueno, a mí al menos. Tu turno,
no,
Pepe.
Eso nunca me pegó.
No, nunca fuiste más o menos cristiano.
No, sí, pero no lo que me atrajo del cristianismo o de Jesús no fue que haya muerto por nosotros ni nada de eso. O sea, la verdad es que yo creo que eso es lo más importante es lo que precisamente no me pegó. O sea, no. A mí me gustaban de repente sus diserciones que hacía y sus frases acá pegadoras.
Bueno, aparte te salen bien, ¿no? De verdad, os digo. A ver, échate una.
No, ¿qué? ¿Cómo era? A ver, no, ahorita me acuerdo de una.
Ahorita vendrá.
No me pegó eso de que... Y nunca me impactó y cuando yo iba al catecismo, la verdad es que lo aprendía como pinche perico. Porque no sabía... O sea, a mí me gustaba de pronto más en qué pasaba... En ese entonces empecé a meter así de que, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Por qué? Y, o sea, ya más bien el chisme y ¿qué era ese tipo de sacar? ¿Ves? Por ejemplo, hay un pasaje donde Jesús está diciendo que los acusa a los judíos, que dice que, no a los fariseos en especial, dice que eran los que mataron a Zacarías, hijo de Baraquías. A que vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y yo me quedé, puta, ¿quién fue ese güey? Y ahí estás buscando, güey. ¿Quién era Zacarías? Y cosas así que después se me vuelven a olvidar. Pero
¿Zacarías no se apellidaba Blanco, güey?
No mames. Era Zacarías White. Hijo de Baraquías.
Baraquías no es como el nombre real de Barack Obama. Baraquías Obama. Así como Jeremías Springfield. Eric, te oyes muy bajito.
A ver, ¿desde hace rato o apenas?
No, apenas.
Sigo hablando.
Ya estás. Ya estás. Entonces, Pepe Torra, tu turno.
Pues yo no sé si tuve ese paso. Para mí yo creo que empieza la adolescencia tardía. Probablemente cuando andaba con los nazis empecé a recapacitar sobre mi posición como... Digo, había sido criado católico como la gran mayoría de la gente en este país.
En Sudaquia en general.
Bueno, en Latinoamérica. Y bueno, en Iberoamérica. si vamos a usar un término más mamuco.
Porque todo el mundo sabe que eres español, entonces pues obviamente Iberoamérica, católicos, como sí.
Pero me empecé a cuestionar esa, o sea, estando yo en la escuela católica y todo eso, me empecé a cuestionar esa si realmente creía en esas cosas. Y bueno, después en la preparatoria, ya saben que el morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Y empecé a estudiar sobre todo sobre escuelas del pensamiento, no sé, alternas, o sea, desde masonería, un poco de filosofía hermética, etcétera, etcétera.
¿También la filosofía hermética?
Sí, creo que todos le rascamos ahí, ¿no?
¿Leíste El Kybalión?
Sí, bueno, no completo, o sea, son de esas cosas.
O sea, digo, esas cosas nunca se leen completas.
Ah, pero por ahí anda esa madre.
Tres iniciados.
Y pues ya sabes, ¿no? Y de eso, por algún amigo llegué a una escuela, de las escuelas serias que había de Cuarto Camino. Cuarto Camino, esta filosofía que funda Georges Gurdjieff y Piotr Auspensky.
Los papás de Ayn Rand.
Prácticamente, porque es una forma de objetivismo primitivo. Y digo escuelas serias porque tú estuviste en una de las escuelas de charlatanes de Cuarto Camino.
Yo estuve, ¿no? en el ICEL del Cuarto Camino.
Con Alfonso Ruiz Otto. Pero sí, o sea, de repente pues me empecé a meter a eso y obviamente pues dentro de eso es toda esta cuestión de el pensamiento esotérico, ¿no? Y lo que estaba... Para mí no fue tanto la cuestión de... Ahora sí que más bien, como decía Eric, lo mío era una búsqueda por la conciencia, ¿no? Por poder ser, si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Entonces para mí era yo... imagínense una suerte de Neo en Matrix, que necesitas creértela, ¿no? Creerte que eres el elegido para que pasen las cosas. Entonces esa era como mi búsqueda. Obviamente no pretendía parar balas ni nada de esto.
Qué bueno, porque ya no estarías aquí dando, podcasteando nada.
Y bueno, lo divertido de esto es que, o sea, no era en sí a mí la magia lo que me movía, sino una idea de que podía yo conocer la verdad y quería conocer la verdad, que al final es una cosa muy randiana, ¿no? De hecho, cuando estuve en el Café Libertario, me acuerdo cuando entré al MLM, te conté de eso, ¿no?
¿A mí?
Algo hablé, sí.
Probablemente sí, haber hecho...
Algo hablé contigo y te dije, no, o sea, sobre la cuestión de que el Cuarto Camino manejaba esta cuestión de la evolución individual, de que los colectivos no existían, de que el socialismo volvía a la gente, a las personas, hormigas o abejas, y sin pensamientos, o sea, sí tenían esa cuestión muy, muy enraizada. Y definitivamente, digo, yo siendo, al menos Auspensky siendo ruso, de una época no muy anterior a Ayn Rand, pero sí anterior suficiente para haberla influenciado. A mí me parece que alguna influencia debe haber por ahí. Y le pregunté a David Gordon en alguna ocasión si él consideraría...
Ya, que ya. Luego tirando nombres, Pepe.
Hombre.
O sea, no, estaba echándome un café con David Gordon y le pregunté...
No, estando ahí en el Mises, me lo topé y le dije, oye, ¿usted qué sabe todo, profesor? Ha oído de Gurdjieff y Auspensky. Ah, no, ha oído El Cuarto Camino. Y se me queda viendo con cara de maldita sea, es el primer güey que me pregunta algo que no sé. Y de repente como que hace introspección Dave Gordon y dice, ah, sí, lo de Gurdjieff, ¿no? Mierda, güey, también sabe.
Mierda, sí, de todo sabe.
Entonces ya le preguntó, oiga, ¿no cree usted que tuviera que ver algo, pues alguna influencia en Ayn Rand? Como que se quedó pensando y dijo, es interesante, hay cosas que podrían ser semejantes, pero hay que investigarlo, ¿no? Obviamente me dio así como ¿qué clase de pregunta es esa? Pero sí, yo siempre, o sea, tiene sentido, porque pues estos dos rusos locos sí pensaban
¿judíos?
En una idea de... No eran judíos.
¿Auspensky no era judío?
No sé. ¿Quién sabe?
No es apellido ruso, ¿sí?
Ahorita reviso, no estoy del todo seguro de eso.
Ok.
Pero bueno, o sea, la cosa es que ellos andaban en esto ya sabes, Auspensky le llamaba la búsqueda de lo milagroso, de ir a los a las catedrales y intentar encontrar los mensajes esotéricos que estaban grabados en la arquitectura y todo eso. Y bueno, en eso anduve mucho tiempo y luego pasó de moda, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, no fue como que dijera yo, ah, de repente pensé y dije, oh, qué estúpido soy, es mentira, sino de repente dije como,
tengo mejores cosas que hacer.
Ok, sí está chido, pero tengo mejores cosas que hacer. De hecho, a la fecha no sé si creo o no sigo creyendo en esas cosas. Y simplemente ya no me ocupan espacio en la cabeza, ¿no? Así que supongo que no creo ya en esas cosas, pero ¿no?
Sí.
Pero sí, esa es mi versión de la historia.
Tu versión de la búsqueda mística. Quería hacer dos comentarios también para negativos acerca del libro de Urantia. Su origen está vinculado a esta familia famosa, los Kellogg, que sí, tienen que ver con el que inventó los cornflakes.
Pero son una familia. Para que no te masturbaras y no sé qué.
¿Los cornflakes?
No, eso sean las crackers, güey, las galletas saladas.
Me da mucho miedo, me imagino que no conozco a nadie que se atrevería a masturbarse con cornflakes.
No, las galletas saladas las inventaron para
que. Me refiero al güey de Kellogg, al Kellogg, güey.
Sí, eso, traía este rollo bien loco. Y la historia del libro Urantia es que aparentemente había un grupo de estudio al cual se le fue materializando el libro Urantia. Sí, eso pensaban. Entonces, tiene tres cosas. Es de los 30 en Estados Unidos. Entonces, trae mucho de la era progresista o progresiva. Progressive era en Estados Unidos. Y habla, o sea, tiene tres cosas importantes. Para que el mundo, el planeta avance, tiene que haber una religión y un solo idioma. Esa es una. Y por el otro lado habla mucho, bastante, de eugenesia. No lo dice de forma, o sea, no es eugenético forzado, no necesariamente, pero sí repite y repite y repite el punto. O sea, hasta que la Tierra sea una raza, ya casi estoy diciendo, casi una raza, un idioma, una religión. Estoy cantando también One Vision de Queen, pero sí, tiene eso y está horrible, la verdad. Y fíjate que es muy gracioso, a mí cuando me volví libertario, ser libertario me extricó este libro de la mente, porque hay una parte donde habla del el gobierno de un planeta cercano a la Tierra o algo así, cercano entre comillas, obviamente, ¿no? Entonces dice un montón de cosas como que en este planeta es ilegal para más de una familia vivir bajo un mismo techo o cosas así, que a lo mejor si eres estatista no te saltan, pero si eres anarquista te saltan y dices, no, el universo no puede ser una gran estructura burocrática como me pinta este libro. O sea, en el libro hay funcionarios para todo en el universo, angélicos y cosas raras. Entonces, el libertarismo me sacó de la religión, al menos de esta que era, solía ser mi religión. O sea, yo sí creía que había entes angélicos por el universo y que todo era un gran plan y que todo estaba ordenado. Burocráticamente, además, o sea, como un gran estado, imagínate. Cuando me vuelvo libertario, es de esto no puede ser.
Es una proyección del humano y de cómo piensas.
Y de esa época, además, una proyección de los 30. O sea, estamos hablando de Roosevelt. Roswell también, pero Roosevelt. Es una proyección de la era progresista en el universo. ¿Estás
hablando de Franklin Delano?
Franklin Delano Roosevelt, sí, exactamente. Es como Urano en inglés, Uranus. Franklin Delano. Es que está limpio Delano, por eso es Franklin Delano. Se llama Frank y está limpio del culo.
Claro.
Ya, tengo que conseguir por ahí el tú sabes el
sí, ese efecto.
Como efecto de sonido, sí, el punchline de stand-up.
Pero llegamos hasta este punto, ya me sigo preguntando, ¿por qué le es relevante a nuestros escuchas escuchar el misticismo? Ya Hugo intentó hacer un puente. Yo intenté hacer el mío entre Auspensky y Ayn Rand. Pero yo creo que sigue flotando muchas cosas. ¿Como qué ideas podríamos darle a la gente entre misticismo y religión?
Mira, Pepe, lo que pasa es que la verdad os hará libre.
Ok.
No, o sea, como libertad nos sentimos que tenemos, creemos que tenemos la capacidad de conocer el mundo de forma empírica más o menos. O sea, no de forma perfecta, eso es imposible, eso sería ser objetivista y eso es imposible. Bueno, no es imposible, hay objetivistas, pero no están del todo en lo correcto. Pero de entrada, creo que la búsqueda de la verdad o la realidad o un modelo o lo que tú quieras llamar, al menos en la Tierra, vamos a decirlo de esa manera, al menos en la Tierra te lleva al libertarismo, te lleva al anarcocapitalismo, porque es lo decíamos hace rato que hablamos con este cubano, fuera del aire antes de empezar a grabar, es una búsqueda que si la agarras con sinceridad te lleva a un punto, y como dice, es un liberal que se pasó, los anarcocapitalistas, decía él que somos liberales que nos pasamos, así como el comunista es un socialista que se pasó. Entonces, lo decía de manera positiva, y es que la búsqueda por la consistencia te lleva al libertarismo. Y fíjate que, raro, porque abandoné muchas de las fórmulas de la religión y me quedé con estas fórmulas morales del anarquismo, del liberalismo, porque sí, sí son comprobables en la realidad. Eso al menos en mi caso.
Eric, suenas como que traes algo ahí atorado. ¿Qué quieres decir?
No traigo nada atorado. Yo creo que nos dio, a mí también me dio como ya en la adolescencia tardía. En particular porque son épocas difíciles, ¿no?
Bueno, siempre.
O sea, esas épocas son difíciles. Y aún no desarrollaba yo habilidades, digamos, de raciocinio que ahora tengo. Pero también estás buscando, estás en una época de búsqueda que, a la vez, lo que dice Hugo, es lo que te lleva al anarcocapitalismo. Porque no, a nosotros, yo creo que a Hugo también, o no sé si a todos, te empieza, o sea, además de que vas descubriendo estas cosas que del ser y de lo que se les imagina, de la metafísica y etcétera, pero va avanzando, por otro lado, también tu entendimiento de cómo funciona el universo, cómo funciona la economía, es ilustradora, pero seguimos buscando, y eso sí me llevó a la escuela austriaca y todo eso. O sea, la verdad que sí tiene su relación, porque es un ejercicio de el autodescubrimiento. Te va llevando a que empieces a ser más crítico de muchas cosas. Y lo que decía Hugo, luego aparte el movimiento no es en un sentido. Alguna vez lo platicaba yo con Hugo, varias veces lo he platicado, cuando tú empiezas a en esto del libertarismo y a creer que en la propiedad privada, bla, bla, etcétera, etcétera, y todas estas cosas, el principio de no agresión, a respetar lo que no es tuyo y a definir bien qué sí es tuyo, eso tiene un impacto en tu persona también hacia adentro y hacia con las personas que estás conviviendo, ¿no? Y hacia ti mismo. O sea, no hay una división de lo externo con lo interno en el sentido de que no es como que, sí, yo soy libertario y ya. Que eso es lo que muchos tienen ahora, los que supuestamente se dicen libertarios, pero en las relaciones como que de tú a tú, no respetan esas cosas. Esos güeyes es pura mamada de ellos.
Entramos, a lo mejor diste la entrada a un asunto muy importante, que es el libertarismo no es nada más estrictamente una cuestión como de creo que en particular no es nada más una cuestión de opinión política, en particular haciendo énfasis en la palabra opinión. No es una cuestión de opinión política, es una cosa que impacta porque es un principio. Y es una cuestión que impacta. O sea, por ejemplo, el hecho del principio de no agresión define fronteras entre tú y los demás. Y creo que un aspecto fundamental de la psicología es, o de la, más bien del modelo mental del universo es que hay una diferencia entre tú y los demás. O sea, hay tanta gente por ahí mística que dice, es que somos unos con el todo y todos somos unos. Pues sí, güey, en cierto sentido muy general, pero definitivamente no. Y creo que si te vas por ahí, eso es para que digas algo, no entiendo.
No, yo tosí.
Ah, ok, tosiste auténticamente.
Sí.
Ok, o sea, ¿por qué no puedes pensar, todos somos uno, así, de esa manera tan chaira, y ser anarcocapitalista? O sea, ahí hay un conflicto que está ahí en bajo nivel presentándose hasta que alguno de los dos lados lo resuelvas. Ya sea por el lado religioso, abandones estas ideas de unitarismo extremo, o abandones en el lado político y te regresas al chairismo, pues. No sé. Me parece que una persona que piense que todos somos uno, entonces sí, el güey que me dio un madrazo en la cara, pues se lo dio él mismo, no importa.
Sí, o sea, la bronca esta de pensar así de todos somos uno y hay una conciencia superior, es una especie de no aceptar, güey, que hay cosas malas, güey, hay cosas que tú no entiendes, pero que tampoco puedes entender, y está cabrón entenderlas porque tienes que hacer mucho esfuerzo. Yo estoy seguro que yo no entendía muchas cosas y le atribuía estas explicaciones, Hugo. Así de, no, pues es que, o sea, nunca me elaboré tanto a la explicación, así como pensar que había un ser supremo y todas esas madres. Pero sí lo podía atribuir a cosas que no eran ciertas. Y que eran muy materiales, ¿no? Muy materialistas. Pero así como yo me las inventaba materialistas, hay quien se las inventa espirituales y... O sea, te puedes inventar cualquier cosa.
Ah, o sea, puedes sostener como el dolor de la contradicción con cualquier idea pendeja, ¿eh? Cualquier teoría, pues muy bonita, como decíamos hace rato, como la sirenita y en el mar todo es... O sea, puedes ver la sirenita y decir, sí, en el mar están todos bien felices y ningún pez se come ningún pez y están bailando el cangrejo con la langosta y con el lo que sea. Si decides voluntariamente no ver la realidad de que en el mar se comen y está de la chingada. Hay eso en la vida real. O sea, la vida tiene cosas horrorosas como morirse. Y entonces, no, pues es que seguramente tú sigues viviendo en el siguiente plano y te encuentras con tus amigos en la segunda vida cuando reencarnas. Déjame un segundo, necesito un gato break. Puedes imaginarte una fantasía de que te vas a encontrar con, por ejemplo, esta que es muy de la metafísica cristiana. Que las almas se mueven en grupos y entonces quien hoy te maltrató en la siguiente vida va a renacer como tú. Como tu mamá o como tu hijo, o sea, para obligarlos a amarse. Esa es una idea muy, muy de la metafísica cristiana y que es nada más para pensar que el mundo es justo, cuando el mundo no es nada justo, eso no es cierto. Hay gente que mata y gente que se queda impune de ese asesinato, pues.
No, pero aparte también es te venden la idea de que no eres perenne, o sea, de que hay continuidad de la conciencia más allá de tu cuerpo y que estás dando vueltas. ¿Quién sabe por qué madres? Eso yo nunca me lo he entendido. O sea, es una mamada las explicaciones. Sí, güey, reencarné. ¿Y por qué mierdas no sé lo que sabía antes?
Bueno, sí, porque es mentira todo. es la explicación.
Sí, no necesariamente, ahí están las reglas de las leyes de Manu.
Sí, pero las leyes...
Sí, güey, o sea, no...
No, pues exactamente, pero existe una salida para la gente. O sea, es que ese es el problema. Cuando inventas una salida incomprobable, pues ya ahí está la salida y no les puedes decir que no es cierto, porque...
Es como el marxismo, güey, que tiene explicaciones hasta para lo que...
Exacto.
Es contradictorio, güey. No, güey, sí. Ah, mira, chinga, ya no los oigo.
Sí, aquí estamos.
Sí, están ahí.
Estamos callados, que es muy raro.
Estaba apenas repasando algunos rounds que me aventé con chairos y marxistas y así. Y el típico es de, uy, güey, pero pinche estado es el que nos quita todo, güey. O sea, no mames, y los impuestos que te pones perro por la plusvalía mítica y de los impuestos no dices ni madres. No, güey, es que es un estado burgués. O sea, es como una palabra mágica eso,
güey. Es una palabra mágica. O sea, exacto.
Güey, y ya por eso. Ya, entonces ya no hay bronca. No, güey, es que es un estado burgués. Está al favor del capital. O sea, entonces que me robe o qué madre. O sea, ¿por qué no lo pinches contra...? O sea, ¿por qué no lo pinches atacas al estado, güey?
Por otro lado, o sea, está la teoría mágico-religiosa del estado del Chairo. Y está la teoría mágico-religiosa del estado del liberal también. Que es de no, pero sin el... O sea, el estado está para dar justicia, güey. Y entonces sin el estado no puede haber justicia. Entonces van a decir, ese anarquista, estás loco. ¿Y quién va a dar la justicia? No, pues empieza agarrando el pedo de que el mundo no es un lugar justo. O sea, porque es decir, no, entonces alguien podría matar a otro güey y quedar impune y quedar libre porque... Ajá. ¿Y eso no pasa en la realidad actualmente?
¿Sabes qué, Hugo? Apenas estaba reflexionando eso en la mañana. Esta es una onda, este pensamiento particularmente es una onda muy, muy como creacionista, güey. Como Adán y Eva, cabrón. O sea, Adán y Eva no es que evolucionaron, madres, ya estaban. O sea, resulta que estos cabrones a veces dicen, no, güey, pero es que entonces, pues, ¿cómo quién va a dar la justicia, güey? Todo va a ser un desmadre. No, cabrón. O sea, el ser humano tiene una evolución que hizo evolucionar su moral, eventualmente el derecho. No es como que aparecimos.
Aparecimos con lo bueno y lo malo ya predefinido, güey. No hubo ningún proceso de determinar y de descubrir nada.
Ajá, o sea, y entonces si eso se va, güey, pues ya valió madre. No, hay como, o sea, empiezan de cero, güey. Eso no es cierto.
No, eso no es cierto, claro que no. De la misma manera que no hay una resolución, o sea, no existe en el reino de las ideas... Una resolución justa y una ley justa y así nada más. Y si no es eso, entonces todo es injusto. O sea, es la teoría, te digo, del liberal de la no sé, la teoría mágico-religiosa del liberal de que hay algo que se tiene que cumplir o cubrir o lo que sea. Y eso implica que puedo hacer toda la violencia que haga falta porque pues lo importante es tener un estado eficaz en las tres cosas que son importantes. Putas, menudo y juegos de azar.
¿Menudo qué es la comida o qué?
Sí, eso, menudo, son las tres funciones propias del estado. ¿Qué chingados putas, es el menudo y juegos de azar?
El menudo es la pancita, Eric.
Sí, es la pancita, ¿verdad? Sí, es sí. La pancita. Es que yo la conozco por pancita y en España le dicen callo y así, ¿no?
Menudo le dicen en el norte y mondongo le dicen en el sur, pero bueno, y pancita en el centro, pero es lo mismo al final.
Mondongo.
Pues. Mondongo.
Sí, mondongo. También, ¿por qué le dicen montalayo a la panza de la barbacoa, güey?
No, no sé, güey, ¿montalayo? No lo había oído, fíjate.
Sí.
¿Montalayo no es la revista de los testigos de Jehová?
No, ese es Atalaya.
Atalaya. Qué mamón, güey.
Saludos. Oye, a todos los testigos de Jehová, narcocapitalistas que escuchan Layo.
Solo existe, no mames, güey.
¿Cómo chingados no? Testigos de Jehová, a ver, deberíamos apostar algo, pero hay que darle muchísima publicidad a conseguir ese testigo de Jehová anarcocapitalista. Sería cosa de que mandaran un tweet a @layapodcast.
Pero no, pero ¿cómo va a ser eso, güey?
Yo soy testigo de Jehová y soy anarcocapitalista. Es más, ahorita voy a postear el puro hashtag, güey.
Le tienen irrespeto y reverencia a los símbolos del estado, güey.
Eso es muy cierto. Yo recuerdo haber visto en la iglesia metodista mexicana, al menos, ya es que los metodistas son como los protestantes de los anglicanos y por eso tienen una deferencia particular al estado.
No sé, güey, ya no me metí tanto en las iglesias así de que...
Bueno, pues es que no estuviste casado con una mujer metodista, entonces no sabes, ¿ves? Eso es lo que pasa.
No manches, sóplate esa, güey.
Exacto, entonces...
O sea, está peor que si fuera astróloga.
Déjame ver, aquí el hashtag es... Yo soy testigo de Jehová.
No, güey, eso no existe. No Jehová puede ser.
Y es un conjunto vacío, güey.
Anarcocapitalista. Lo puse nada más como hashtag, porque ya ves que la gente piensa, los media, los community managers, piensan que tú tiras un hashtag y ya todo el mundo lo va a empezar a copiar. ¡Ay, Dios mío! Lo puse con la cuenta del MLM.
Déjalo, borro. Perdón. No.
Déjalo.
Luego dicen que uno, chinga.
Déjalo, elimino. Ok, va de nuevo. El Layapod.
Ya nos retitearon 100, güey. Ya está
borrado. Ok, va de nuevo. Laya Podcast. Va a decir, yo soy testigo de Jehová y anarcocapitalista. Van a ver que vamos a hacer trending topic.
Ah, sí.
Van a ver que ya somos de trending topic. Porque...
Déjame retiteo.
Ah, ahí estás. Yo soy testigo de Jehová y anarcocapitalista.
Para los 13 followers que tiene Laya Podcast.
Por supuesto.
Arroba Laya Podcast, síganos, carajo.
Exacto.
Si bajan tanto el podcast, sigan al...
Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué si bajan...? Lo que pasa es que tienen nada más como dos podcasts desde que hicimos Laya. Hicimos Laya Podcast. Entonces, pero sí, a ver, síganos, por favor. Si utilizan Twitter, que no veo por qué no habrían de utilizarlo, porque Facebook es una cagada. ¿Por qué
hacemos una apuesta? Porque yo no creo que haya un testigo de Jehová anarcocapitalista.
Ok, si usted es testigo de Jehová y anarcocapitalista, ¿qué les vamos a regalar?
No sé, a ver, ¿qué será bueno? Es que no más.
A ver, tú tienes varios libros. ¿Un ejemplar de qué? ¿De Machinery of Freedom? No, perdón.
No tengo ese, güey. No, y si lo tuviera no lo regalaba.
El de los Tannehills.
Podría ser bien. Mejor vamos a un gran autor, Gareth Garrett.
Ah, sí.
A Bubble That Broke the World. Se lo va a llevar.
Claro.
El primer testigo de Jehová, anarcocapitalista, que...
O sea, tiene que utilizar...
Le dé follow a Laya Podcast y le conteste y nos pruebe de algún modo que es anarcocapitalista. Y... Bueno, no. Eso se lo vas a dar por bueno. Que nos pruebe de algún modo que es testigo de Jehová.
¿Cómo vamos a probar? Que esté circuncidado.
No, tiene que contestar la respuesta. ¿Cómo fue crucificado Jesucristo? Testigo de Jehová tiene una respuesta muy específica a eso.
La respuesta es en los Estados Unidos.
No dónde, sino cómo... Perdona a todos los tíos de Jehová que estén escuchando a anarcocapitalistas o no, pero suelo hacer burla de las religiones, de todas.
No nada más, eres un equal opportunity burlón de las religiones.
Sí, no, o sea, los testigos de Jehová, pues conozco muchos, tengo amigos testigos de Jehová.
Eso no es cierto, Pepe.
Tuve un amigo testigo de Jehová.
Ok, por una vez que tuviste un amigo testigo de Jehová, eres el amigo de los testigos.
Nick Murphy. Anarcocapitalista y testigo de Jehová.
¿Dónde, güey?
¡Ay, tómala, güey! Mira, Google es poderoso o Twitter es poderoso. A ver, vamos a ver. ¿Arroba qué?
O sea, estoy buscando porque decía, ¿es Nick Murphy anarcocapitalista y testigo de Jehová? Así como que era la pregunta. O sea, tampoco todavía no está Es una página de Facebook, güey. Anarchist memes a través de Phil Lines. Cultish. Y hay un video de Cultish Molino.
Bueno, pues sí, obviamente hay un video de Cultish Molino. Oye, pero no, mira, tengo que hablar de esto, Pepe Torre. Tú leíste, sí. Tú leíste For a New Liberty. Y en For a New Liberty y en Ética de Libertad. Es que son dos libros tan parecidos. Habla de justamente los testigos de Jehová. Y. No es cierto, habla de los mormones. Perdón, estoy haciendo confusiones. Sí, a ver, aquí dice. a ver, aquí dice como... ¿Odiarán los islamistas a los Estados Unidos si los Estados Unidos se vuelven una sociedad anarcocapitalista? Se preguntan. Me pidieron, no en este podcast, sino en Radio Barra Libre... que me echara un episodio sobre los yihadistas. Y yo así de marica, por Dios, ¿eso qué es?
¿Qué es un yihadista?
No entiendo, es como una palabra de propaganda para referirse a los terroristas estos islámicos, no sé. Un yihadista, pero me parece... O sea, es tan propaganda como la palabra cruzado.
Nick Murphy, ¿is he an anarchist or a Jehovah's Witness? También estoy viendo eso.
No, pero es que obviamente obviamente es muy claro que o eres uno o eres el otro. O sea, no
exacto,
puede ser los dos.
Exacto, es lo que yo he dicho siempre, no puede ser los dos.
Bueno, yo soy sí, puede ser como anárquico. Soy anarcocapitalista de Jehová.
De Rothbard.
No, no, pero testigo. Es que tiene que ser de Jehová, porque es testigo de Jehová. Soy anarcocapitalista de Jehová. O soy testigo de Rothbard. De Rothbard.
¿Habrá quien se llame Jehová o de...?
No, güey.
No se puede, güey.
Nadie se puede llamar. Bueno, fíjate que los rumanos... me acuerdo que fue muy famoso porque hubo muchos rumanos porque se filmó en Rumania. Por favor, no le digan Rumanía a Rumania. Muchas gracias. Se filmó en Rumania una buena parte de esta película justamente de la Pasión de Cristo, la Pasión del Cristo. Y es gracioso porque hay un hombre rumano que es Cristos. O sea, la gente se llama Cristo, así como los gringos se burlan de los sudacos porque se llaman Jesús.
Claro.
Sí, pues, no, se llama Jesús, no Jesus. Porque ningún gringo se llama Jesus, excepto un rockero ponqueto que se cagaba en el escenario, no sé si se acuerdan. GJ, algo así famoso, y su nombre era Jesus Christ. Pero sí, sí hay gente que se llama Cristo, ¿por qué no hay gente que se puede llamar Jehová? Jehová. Si no, usted...
Pues, Cristos hay aquí hasta... Y ni siquiera es Cristos.
Bueno, pero...
Como pues, santos.
Sí. No, todos recuerdan aquel delantero búlgaro... Cristo también Stoichkov, del Barcelona, Cristo Stoichkov, claro que sí.
Que ganó el botín de oro con el Hugo Sánchez, ¿no?
Exactamente, sí, no, jugadorazo, Cristo Stoichkov.
Si usted tiene un hijo y se llama Jehová, es más, si usted tiene un hijo, no le ha puesto nombre.
Ahí sí le doy a Market for Liberty de los Tannehill, si okay. Su hijo se llama Jehová.
Si su hijo se llama Jehová. Entonces, mándenos un tuit a @layapodcast para recibir un ejemplar gratuito.
Con la copia del acta de nacimiento y se va a llevar... No, un ejemplar gratuito de Conceived in Liberty, edición de tapa dura, me cae.
Le vas a regalar tu libro, güey. O sea, si su hijo se llama Jehová, le regalo una laptop. Me le regalo mi coche,
güey. O sea, porque no, porque eso no existe. O sea, es sí. Tanta mi confianza en que nadie podría ser tan cruel.
Bueno, mi asunto del coche y la laptop es broma, pero lo de tu Conceived in Liberty no es broma, ¿verdad?
No es broma.
Ok, el ejemplar de tapa dura de Conceived in Liberty de Murray Rothbard, que habla de la colonia, de todo el periodo colonial de las 13 colonias norteamericanas, es para usted. Si tiene un hijo, todavía está a tiempo de ponerle Jehová a su hijo. Si tiene un hijo que se llama Jehová y puede acreditarlo con la partida de nacimiento estatal de ese niño.
El acta de nacimiento, güey, no te van a entender nada con partidas de nacimiento.
Es mi nombre Sudakio para eso, disculpa.
Ojo. Sí, lo que sí es una regla, hay que poner la regla. De cuando se sube el podcast, no sé en qué fecha se vaya a subir el podcast. Pero cuando se sube el podcast, hay una semana.
Ya, esa madre.
No, pero mira, o sea, ¿estás de acuerdo que nada más por el... O sea, ¿tú no lo harías? ¿No estarías dispuesto a ceder tu libro por el puro troleo? O sea, porque ya, sí, de verdad trolean al pobre niño y le pongan Jehová. Ok, una semana después de la fecha en que se suba este podcast, que será cerca de finales de julio, principios de agosto del 2014. ¿Les damos un mes, Pepe?
¿Un mes?
Sí.
Está bien, un mes.
Un mes. Un mes para ponerle Jehová a su hijo. Entonces...
¿Lo de nombres?
Sí, porque si no va a ser más problemático. Si no les va a dar tiempo de preñarse, concebir, parir y ponerle a su hijo. Todo por un libro de Rothbard.
Ay, pero para eso que mejor le pongan Murray Rothbard así.
Murray Rothbard González Pérez.
Lo que quieras.
Y ahí sí les das todo, güey.
Es más, les dejo escoger uno de mi biblioteca.
Ok.
El que quieran.
Si le ponen a su hijo Murray Rothbard, sin importar los apellidos, Murray es el primer nombre, Rothbard es el segundo nombre.
Sí.
Yo les doy mi ética de libertad.
Eric, ponle.
Les voy a decir los nombres que se prohibieron en Sonora.
Y seguro viene Murray Rothbard.
El Estado mexicano prohíbe 61 nombres ridículos que padres querían poner a sus hijos, porque al menos ya lo han puesto una vez.
Obvio.
Mira, va.
Jehová.
¿Pisa? Es en orden ascendente de, bueno, sí.
De mamada.
Aceituno. Aguinaldo, güey.
No mames.
Ah, all power. Anip de la rep.
Obvio.
Okay. Batman. Benefecia.
Dios.
¿Eso qué,
Burger wey? King, güey.
No, qué buen nombre.
Cacerolo. Calzón. Caraciola, ay, güey.
Oye, pero Caracciolo es un nombre muy... con doble C, ¿verdad?
No, aquí era Caraciola, sí, al chile.
Bueno, porque Caracciolo es un nombre real.
Sí, pues igual, Caralampio también, está prohibido ya.
También Calzón, no mames.
Cesárea.
Ok.
Chechín.
O sea, si le pones cesárea a una chica, le puedes poner parto natural a un varón.
Ya, Cheyenne.
Cheyenne, prohibida.
Christmas Day.
¡Ah! Está buenísimo.
Circuncisión. Culebro. Delgadina. Diodoro. Ese no está tan acá, güey.
Diodoro es un nombre.
Diodoro es un nombre. Es
normal. Email. O sea,
¿Email no será?
Escroto, no mames.
¿Vieron? Esa es una imagen que circuló internet desde los 90s. El verdadero rostro del email, que es un güey que se llama Email Barbosa. Pero no se llama Email, obviamente se llama Email, pero ¿quién se llama Email?
Es como Mijail, ¿no?
Sí, pero Email, o sea, es como un nombre de ángel, obviamente, ¿no?
Pero ibas en escroto, güey.
Sigue, escroto, así, sigue.
Espinacia.
Dios. Espinacia. Del Facebook. Diablo.
Facebook. Fulanito. Gordonia, no manches.
Gordonia.
Borgonio.
¿Borgonio?
Borgonio.
Gor.
Como la pinche medusa, Borgonio. Harry Potter.
Dios.
¿Cómo se llama la vieja? Hermoaina.
Hermione.
Sí, ese también. Hitler.
Ah, pues yo, ¿cómo?
Urraca.
Hitler, yo tenía un amigo, ya lo he dicho varias veces en algunos podcasts, que a los Boy Scouts iba conmigo un muchacho que se llamaba Hitler.
Iluminada.
Ok.
Indio. James Bond.
Dios.
Lady D.
Ok.
Marciana. Maciosare, güey. No mames. Micheline. Panuncio.
Sí,
también hay varios.
Sí.
Petronil, sí. Bueno, es en Sonora, ya es que suena. No, Petrocinio, Petronilo, Piritipio.
Piritipio, o sea, Piritipio es demasiado peneal ese nombre.
Pocahontas, güey.
Ok.
Pomponio. Privado, Procopio, esos también son.
Privado es nombre como de anarcocapitalista.
Rambo, güey. Imagínate así que se llamara el Santos Privado Mercado.
No mames.
Sería maravilloso.
Robocop.
Todavía puede tener un hijo Santos Mercado.
Robocop, prohibieron el nombre de Robocop.
Rocky. Chale. Ya no tiene caso tener
hijo. Rocco, no güey, Rocco. O sea.
Ya no tiene caso ponerle tener un hijo porque no lo puedo poner Robocop.
No, pues le pones Morphy, güey.
Claro.
Morphy Rothbard.
Rolling Stone. Sobeida, Sol de Sonora, güey. Ay, no mames. Sonora querida, así le pusieron a una niña, qué poca madre.
No, a un niño, güey.
Telésforo, pues bueno. Terminator, güey. Tránsito, ya ves que hay varios cabrones que se llaman Tránsito, como Mil Usos, la película es Tránsito Pérez, güey.
Sí.
Tremebundo, qué poca madre.
¿Te acuerdas que se llamaba la mamá de
Twitter?
Twitter.
Si su hijo se llama Twitter, mándenos un hijo suyo a Laia Podcast.
US Navy.
Usnavi.
Berulo.
Bueno, hay un cubano famoso que se llama Yusnavi. Que sí, obviamente de ahí. Navy, obviamente claro. De ahí viene, sí. Con Virgen. Con Y. Virgen.
Yahoo. Soy la Rosa, no mames.
Dios.
Ah, pero estaba prohibido también, te la hacían de pedo. Pues si ponías Michael Jackson o cosas así, güey.
No veo por qué.
Pues es que aquí ya, güey. Pero no, bueno, hay unos que están bien culeros, como ese de... Los primeros eran los más chafas, el de sí, Aceituno.
Aceituno, güey, está... Es maravilloso. O sea, de verdad, mejor, si no van a tener un hijo en Sonora, póngale Aceituno. Burger, a ver, pero, King, güey. Burger King sería... No sé. No estoy seguro, estoy indeciso con ese.
No mames.
¿Qué pedo?
¿Qué crees? ¿Alguna vez el presidente de Casilla? Y había un chingo de Marías Félix.
No mames.
Ah, no fue en eso, fue en Profedet, donde luego me llegaban así las señoras, me entregaban documentos, Marías Félix, y también cuando andaba en lo de los partidos, también decían María Félix, güey. Así les ponían sus pinches papás clavados con la vieja.
¿Directamente?
Sí, así, María Félix.
Dios.
Pobre, también luego se los ponen de nombre, ¿no? En lugar de apellido.
Sí.
Qué horrible.
Ah, mira, hay otro. Ya en México, Apple, Superman y Rambo están así ya a la chingada en todo México.
O sea, ya Apple no puede ser Apple, ni Superman, ni qué.
Ni Rambo, güey.
Qué triste. Bueno, aparte, ahora los estatistas van a decir, si el anarquismo, si hubiera anarquía, la gente le podría poner a su hijo Telésforo.
¿Están ahí?
Robocop.
Sí, aquí estamos.
No, aparte había unos que eran como albures, güey.
Aquí les pico.
Ándale, casi aquí les esquivé el madrazo y cosas esas.
Mónica Galindo. ¿Qué otros así famosos? O sea, porque nadie se apellida Cañonga para ponerse Larry. ¿Están de acuerdo?
Es tú. No.
Cañonga no es un apellido.
No. Déjalo googleo, nada más para asegurarme.
Larry Cañonga es un conocido testigo de Jehová anarcocapitalista. Pepe, no se vale autorregalarte el libro haciendo una identidad en Twitter.
No estoy, no, güey, no he dicho, no, no.
No, así te pusiste Larry Cañonga, así puede ser, güey.
yo cuándo haría eso, por Dios.
Oigan, para que no...
¿Sí?
Vean House of Cards, ¿no? Se las recomiendo.
No tengo tiempo, Hugo. ¿Está chida?
Sí.
O sea, ya
sí. Sí, una conocida liberal puso en Twitter algo así como: me abrió los ojos de cómo es mierdosa la política. Yo no mames.
Acto seguido siguió en el PAN.
Acto seguido continuó en el PAN. Así es.
¿Quién puso eso?
Una conocida liberal que solía ser miembro del MLM, pero ya no la mencionaré porque...
Espérate, siente... ¿qué es como el hombre araña, güey?
¿Cómo? ¿Cómo es el hombre araña? ¿En qué se parece esta conocida liberal al hombre araña?
Al hombre araña, sí, no, yo también tengo la duda de eso.
Nos quedaremos con la duda, Pepe, porque Eric ya no lo estoy escuchando.
No, sí, ¿ya me escuchan?
Sí.
Sí, ya.
Ah, o sea, digo que más bien es... hace cambios en todos lados, güey.
¿Hace qué? ¿Cambios?
No, así hace sus apariciones.
Ah, como, sí.
Como Stan Lee en las películas de Marvel.
Ah, sí, cameo, sí, claro, ya te entendí.
Hace, sale en una asociación, sale en un movimiento, sale en un partido, güey.
Sale con un gran caca.
Y pero nada más una vez.
Sí, claro. Sí.
Y ya, o dos, güey, y ya.
Podría ser...
Así como Lou Ferrigno, que salió en la película de Hulk.
¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, era como...
Policía, ¿no?
Era policía, sí. Lou Ferrigno salió en la película de Hulk. Muy cierto. Esos eran los mamados de antes. Ya nada es igual.
No, pero pinche Lou Ferrigno era un puto monstruo, güey.
Pues así, para la época en particular. Vean también... Yo tengo que ver la película de... La de Pumping Iron. La de Schwarzenegger y mamados.
Sí.
Nunca la he visto, ya hay que verla. No.
He visto unos cachitos.
Así como tenía que tener gato para ser un buen anarcocapitalista, ahora tengo que ver esa película.
¿Por qué, güey?
No sé, porque no tiene sentido, pero aún así.
No mames, yo no he visto la de Pumping. He visto cachitos, pero porque entrenan y unos tips, ¿no? Pero...
¿Tú no quieres estar mamado como Arnold Schwarzenegger?
No, te digo que... Esa precisamente es el típico chavo o chava que llega al gym por primera vez, o que no va, porque dice, yo jamás quisiera estar como ese güey.
Sí, y no jalan nada, entonces ya no están como nadie.
O como ella, o sea, toda llena de bolas. Güey, no vas a poder en tu puta vida.
Sí, no, luego, no, es que yo no voy al gym porque no quiero estar así todo chipotudo. Ok, está bien, nalgas guangas. No vayas a ningún lado.
Está bien, cuerpo fofo.
Okay.
Güey, en tu vida estar así.
Sí, es que, ¿sabes qué? La verdad es que yo no me pongo a estudiar. Yo no me pongo a estudiar. No me pongo a hacer mi tarea de matemáticas porque yo no quiero estar así como Werner von Braun, güey. No quiero estar tan cabrón. Entonces por eso no voy a hacer la tarea.
Así ya se ven re mal, güey.
Sí.
Yo no voy a empresario, pues, para no gastar, para ganar tanto dinero, que el dinero me pudra.
Si yo no trabajo para no quiero estar como Warren Buffett.
No, ¿para qué, güey? Para que te pudra el dinero y... Sí.
Esa gente nunca es feliz.
No, pues nunca. ¿Entonces qué quieres ser, güey?
Sí, yo sería más feliz con un montón de bar.
Que yo también.
Oye, no.
Desde el AYA les decimos, el dinero sí hace la felicidad.
¿No les ha tocado gente que es chaira y dice que no, pero se sienten bien intelectuales, güey? Que como que le dan un chingo de peso al disque conocimiento y desdeñan al varo.
Sí, yo para qué quiero.
Mira, el dinero es genial porque puedes cambiar, o sea, no necesitas hacer la felicidad con el dinero. O sea, la puedes comprar hecha, la puedes rentar.
Etcétera, si el dinero etcétera. No hace la felicidad, pero la puede comprar hecha.
Exacto, es como dice el dicho. O sea, piense, imagínese usted que es intelectual y que cree que el dinero no importa tanto, que importa más lo del conocimiento. Ahora imagínese así, pero con un chingo de varo.
Exacto.
No me diga que su vida no mejoró.
Sí, claro. Es como el alcohol no resuelve nada, pero tampoco la leche.
Oye, y es que no se dan cuenta... Eso lo dice Mises en una como conferencia que lo graban, por cierto. No creo que podcasteara.
No creo.
Pero él decía que sí, güey, o sea, pero es el dinero, es la riqueza que se pudo acumular, la que hizo que un chingo de mentes que ahora los aman, tuvieran el chance de hacer sus mamadas, güey.
Es que
revelarse al establishment
comiendo...
y escribir cosas que directamente en contra de... Se pensaba.
Comiendo caca no llegas a nada. O sea, hay que tener un mínimo para después empezar a, no sé, a lograr los grandes descubrimientos.
No, y revelarte teniendo tú tu varo, güey. Así de, yo ahora voy a escribir algo que valga madre, ¿qué tiene? O sea, yo lo voy a escribir porque yo quiero.
Tenemos un amigo que quiere varios doctorados y estoy seguro que con un montón de lana puedes comprar doctorados.
Ah, claro.
Sí, ¿no?
Un chingo, imagínate. Donas algo a una universidad medio de altos chiles y ya te hacen doctor honoris causa.
Que está medio mal visto ponerte doctor cuando es honoris causa, pero se chingan. Ya te lo puedes poner. Sí, claro. Sí, lo importante, aunque sea Hugo González, ya abajo pongo doctor honoris causa. Cuando te dan el doctorado honoris causa, ¿te lo dan en algo? ¿O nada más así por pura onda?
No sé, la verdad, pero vamos a buscar.
Es como que eres bien buena onda y chingón, ¿no?
El amigo de todos. Así es como Chabelo, ejemplo, doctor honoris causa.
Así hay dos, tres. Creo que el Huerta de Soto de esos güeyes que no, no viaja en avión si no le dan un doctor honoris causa a donde vaya.
Pues que venga, Jesús Huerta de Soto a los estudios de Sangoloteo el Chico, del Haya, y aquí le damos un doctorado honoris causa en anarcocapitalismo.
Oh, pues dice tu cuate que habla hermoso, güey.
Bueno, todos tenemos cuates maricas.
¿A mí qué crees que Huerta de Soto me aburre, cabrón? O sea, me gusta sus comparaciones y cómo analiza libros de otros, del de Mises lo analiza chido y así. Pero particularmente lo que él escribe, son tres cosas como... Siento que de un puto libro rescatas tres páginas, cuatro. Eso es lo que importa.
Eric es un robot.
Un drogot. Pues bueno, esto fue todo esta semana por nuestra parte en Libertad Aquí y Ahora. El podcast anarcocapitalista de cabecera, ya sabe, ahora ya puede donar a su movimiento libertario de cabecera. Yo siempre les he dicho que donen, pero ahora ya hay botones para donar. Nos puede mandar bitcoins, nos puede mandar varo, aviéntenos todo el varo que le sobre, porque a nosotros nos va a servir para seguir haciendo todas estas emisiones, tanto de todo lo que hace, no, principalmente Laia. Pongan ustedes una anotación, este dinero es para Laia y nos ayudará a nosotros. Yo soy José Torra. Me pueden seguir en Twitter en @pepetorra. Y conmigo están
Hugo González, @ugons con Z al final, HUGONZ. Y recuerden que también @layapodcast es el colectivismo hecho cuenta de Twitter.
Eric Araujo Martínez.
No soy yo, Eric, vas de nuevo.
Es @EricAraujoM, es su...
Sí, Eric siempre, solo con C. Siempre inventa. Siempre inventa que es Eric Araujo Martínez.
Así que, bueno, esto fue todo por esta semana y nos despedimos.
Les mandamos decretos de abundancia a todos.
¡Hasta la próxima!